La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Algunos estamos un poco confundidos, ¿verdad? Que si hace frío o hace calor. En este pueblo verdaderamente no se puede contar con el frío ni con el calor. Y me imagino todas las mujeres que esta mañana andaban buscando y pensando que ayer decían que iba a estar a 70 y a 70 y pico y tenían sus vestiditos ya listos y después esta mañana se levantaron, ¡ay no! Y hay que correr a buscar otra ropa. ¿Les pasó eso? ¿Alguna de ustedes está? Me preocupe. Pero qué bueno que estamos aquí. Lo importante es que usted llegó. Disculpen el trabajo allá atrás, esa torre tan grande. No es la Torre de Babel, ¿verdad? Es que estamos tratando de arreglar algo allá arriba y no se pudo terminar. Y desmontar todo eso para volverlo a montar, entonces es difícil. Pero sí, quiero darle las gracias personalmente a todos esos varones y hembras que vinieron por aquí ayer a darnos una mano. Se hizo bastante trabajito. Todavía hay varias cosas que hacer, así que no se preocupe, vamos a esperar hasta después. Es más, dejémoslo para el año que viene. El año que viene nos volvemos a venir acá a ayudar y a hacer algo para ver si terminamos algunas cositas. ¿Les parece? Les doy hasta el año que viene para que después no digan. ¿Okay? El año que viene los llamo, les aviso para que volvamos otra vez y tratemos un poquito más. Vamos a continuar hoy, vamos a seguir en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Bien importante, vamos a ver el tercer atributo que menciona un hombre o descriptor, como usted lo quiera ver, acerca de Jesús en la profecía de Isaías. Y nos habla, el primero que vimos fue admirable, consejero. El segundo fue Dios fuerte. Y el tercero ahora es Padre eterno. Vamos a ver, porque esto puede ser un poquito como raro, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí a veces me parece un poquito raro llamarle a Jesús Padre. ¿Verdad? Como cuando uno está pensando y alguien dice, porque el Padre vino a nosotros y murió en la cruz. No fue el Padre, fue el Hijo. ¿Verdad? Como que uno se queda así, como que no puede ser. Y por otro lado, que le dicen, Padre, te damos gracias por tu muerte en la cruz. No. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero sí, entonces vemos aquí que a Jesús se le atribuye este nombre, Padre Eterno. Entonces vamos a ver por qué entonces a Jesús se le dice Padre. Amén. Inclusive la Biblia también lo describe como hermano. La Biblia lo describe como amigo. Ahora lo llamo Padre. ¿Sabe qué me hace pensar? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero como que Jesús es todo. ¿Verdad? ¿Será que Jesús es todo? Todo eso y mucho más. Amén. Pero vamos a ver, en Isaías capítulo 9, en el verso 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, dígalo conmigo, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, justicia, desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios es tremendo, ¿verdad? Mire, me hace pensar en Italia, en un lugar llamado Milán, hay una catedral muy grande que tiene tres portones. En uno de los portones, en mármol, hay unas flores, como un florero en mármol, y abajo hay una inscripción, y en la inscripción dice, todas las cosas, todos los placeres pasan. Todos los placeres pasan. Y luego en otro portón, por el otro lado, en mármol también hay una cruz y hay una inscripción debajo de ella que dice, todos los sufrimientos pasan. ¿Vieron? Todos los placeres pasan. Todos los sufrimientos pasan, pero en el portón central hay una inscripción muy grande que dice, pero las cosas importantes son eternas. O sea, lo importante no es el sufrimiento ni los placeres de esta vida porque eso va a pasar. Entonces, ¿qué creen que estará diciendo que es lo importante? Dios, el Señor es importante, es lo más importante y Él es eterno, eterno, eterno. Y así lo dice el profeta Isaías. Él se da el derecho de decirle a Jesús, Padre eterno. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Para que esto se nos haga más fácil. En realidad, cuando allí dice Padre eterno, hasta mejor sería decir Padre de la eternidad. ¿Okay? Padre de la eternidad. Padre de la eternidad. En otras palabras, Jesús es el Padre de la eternidad. Y vamos a ver por qué decimos esto, ¿okay? Pero yo quiero llamarle su atención y vamos a mirar algunas cosas acerca del Padre como el Padre de la eternidad. Y luego vamos a ver algunas características de Cristo que son eternas. Amén. Así que vamos a concentrarnos en eso. Primero, vamos allá. Padre de la eternidad. Vamos a ver una cosa. En Juan capítulo 1, los primeros cuatro versos de Juan capítulo 1 nos dan una pista de lo que estamos hablando. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es bien importante que ustedes entiendan esto y tengan mucho cuidado con ese versículo primero. Vuelve a ponerme el primer momentito, my brother, que quiero que entendamos algo. Porque yo sé que hay muchos que han tenido experiencias y algunos de ustedes es posible que hasta en su casa tengan un libro que se llama La Nueva Traducción, ¿cómo es que se llama? La Nueva Traducción de las Escrituras. ¿Ah? Por ahí, ¿verdad? El libro o la Biblia que usan los testigos de Jehová. Y puede ser que algunos de ustedes lo tienen en su casa. Puede ser que se lo hayan regalado y usted lo tiene en su casa. Tal vez usted lo usa o no lo usa, pero le voy a dar una pista para que usted mantenga bien en calor esta Navidad. En ese versículo, la traducción, nueva traducción de las Escrituras, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un Dios. Le añaden solamente la palabrita un. ¿Ustedes han oído eso, verdad? Le añaden la palabrita un Dios. Y la última palabra que dice allí Dios la pone en minúscula. Para denotar que de esta persona de la que se está hablando es un Dios más pequeño. No es el mismo Dios Padre, es un Diosito más pequeño. Y yo sé que nosotros de cariño, ¿verdad?, especialmente los mexicanos, los oigo mucho, el puertorriqueño también, Diosito, Diosito lindo, ¿verdad? O niño Dios, como dicen por allá en Colombia y eso, ¿verdad? Pero reduce, ¿de quién se está hablando en este versículo? De Jesús. Entonces, en esa Biblia reduce a Jesús a un Diosito más pequeño. Porque recuerden que para ellos, entonces, Dios no puede ser tres personas. Entonces, y tiene muchos otros cambios más, que cambian totalmente el significado de la palabra. Y yo me atrevo a decir desde ese púlpito con autoridad y les recomiendo. Es más, le digo, usted quiere mantenerse caliente, bien tibio, bien calientito en la Navidad, agarre el libro, quémelo. Y caliéntese bien. Me da pena porque yo sé que algunos de nosotros, puede ser que tenemos familiares, testigos de Jehová, y yo le digo una cosa, me da pena decirlo, pero le han cambiado la palabra y ellos mismos saben que le han cambiado. Y usted se sienta con ellos y le dice, ¿por qué le añadieron eso? Ah, porque Jesús no puede ser Dios. Porque ellos creen que no puede ser Dios, le cambiaron a la Biblia. Entonces nos damos cuenta que hay un problema. Por eso es importante que usted sepa estas cosas y tenga mucho cuidado cuando usted escucha y cuando usted estudia la palabra de Dios. Pero vamos a seguir porque ya me metí donde no era. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Y Él es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, mire esto, está hablando de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús está en la creación, no como creado, sino como el creador. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. Él es creador. Miren esto. Qué interesante. Ahora mire el verso 14. Vamos a movernos al 14 por un momento. Allí mismo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Todo lo que está hablando aquí, que se le atribuye a Jesús, son cosas que solo se le atribuyen a un ser divino, a Dios mismo. Por eso es que nosotros tenemos la audacidad de creerle la palabra y creer que Él y el Padre son uno y que hay un solo Dios. Interesante, ¿verdad? Y es bien importante que tengamos eso en mente. Pero lo que nos está enseñando la Biblia entonces es que Jesús es eterno, primeramente, ¿verdad? Jesús no fue creado. Jesús, cuando vino a la tierra, no fue que Dios decidió tener un hijo. Jesús existía desde mucho antes. Él es el alfa y el omega, principio y el fin. Él es eterno, Él no tiene principio y fin más bien. Va mucho más allá. Él existe y no solo eso, sino que Él es agente de creación, Él es quien crea. Entonces podemos decir que Él es el Padre, no solamente de la eternidad, sino el Padre de la creación. Jesús es el Padre de la creación porque dice que en Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas y en Él subsisten. Él es quien da la vida a todo. Entonces todo depende de Él, todo viene de Él. Él estuvo en el principio y siempre estará. De hecho, Él es Dios hecho hombre. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Él es el Padre de la creación. Entonces podemos decir que Él es Padre de la eternidad o Padre eterno. Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12. Nos habla acerca de esto también, hablando de Jesús como creador. Hebreos 1, del 10 al 12. Y tú, Señor, no está hablando de Jehová o Dios el Padre, está hablando de Jesús el Hijo. Y está diciendo, tú, Jesús, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Oyeron eso? Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Él es eterno. Ese es el Jesús al que le creemos. Nada está tan complejo, nada es tan difícil para Jesús. Si Él es capaz de crear y Él es agente de creación y creó las cosas. Y recuerda una cosa, cuando nos vamos a comparar Juan capítulo 1, Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó ¿quién? Dios, y creó todas las cosas. Cuando Dios creó, creó de la nada, amén. Y de la nada Dios creó todo, de la nada Jesús tiene capacidad para crear lo que sea y para sostener la vida porque en Él está la vida. Ahora, ¿cree usted que cualquier problema que usted cree, Cristo no tendrá el poder para ayudarle? ¿Cuánto poder no tiene este a quien se le llama Padre de la eternidad o Padre eterno? Él nos conoce desde el principio y nos quiere llevar a un buen fin en su vida. Porque Él es quien nos da la vida. Ahora, pensemos en esto, porque primero, Adán es nuestro padre en la carne, ¿verdad? Cuando usted mira la Biblia, nos dice a nosotros que nos habla del primer Adán. El primer Adán es, ¿quién? Adán. ¿Y el segundo Adán quién es? Cristo. A ver, sí, yo siempre les hago eso, pero es por molestarlos, ¿verdad? Pero el primer Adán es Adán, que es el padre de la carne. Todos venimos de Adán. ¡Ninguno viene del mono! Usted se comporta como un mono de vez en cuando, tal vez. Pero eso no quiere decir que usted viene del mono. Usted viene de Adán y Eva. ¡Amén! ¡Aleluya! Mire, si fuéramos del mono, ¿para qué hubiese Dios creado a Adán y a Eva? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué de mono ni de mono? Démonos cuenta ya de que somos de Adán y Eva. ¿Okay? Muy bien. Entonces, podemos ver. Pero Adán es nuestro padre en la carne. Nosotros primero nacimos de la carne, del agua, ¿verdad? Como dice Nicodemo, le dijo Jesús a Nicodemo. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Acaso me puedo meter en el vientre de mi mamá y volver a salir? Un hombre, un religioso, un conocedor de la ley. Y Jesús le dijo, ay, te digo que te es necesario nacer de nuevo. Claro, estoy parafraseando, pero no se trata de que te metas en el vientre de tu madre. Ya saliste una vez por el agua. Recuerda que la mujer rompe fuente y ¡guau! Ahí viene el muchacho. Pero te es necesario nacer del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu solo viene a través de Cristo. Cristo, Cristo. Entonces vemos que Él está hablando allí del primer Adán, que es nuestro padre en la carne, porque todos venimos de Adán. Pero el segundo Adán es Jesús, quien vino y nos hace nacer de nuevo en Él mismo en Cristo. Somos linaje de Jesús a través de nuestra relación con Él. Y cuando venamos y comparamos, pues en Adán nosotros tenemos carnalidad, tenemos pecado, tenemos esta tierra y volvemos al polvo del cual salimos. Pero nuestra relación con Jesús es diferente porque somos ciudadanos del cielo. En nuestra relación con Adán nosotros somos corruptos, somos débiles y nuestro cuerpo va a la tumba en deshonor, en corrupción, en debilidad y en vergüenza. Pero cuando estamos bajo el dominio del segundo Adán, que es Cristo, recibimos fuerza internamente, espiritualmente, somos diferentes porque hemos nacido de nuevo. Volvemos a levantarnos del polvo gloriosamente para el Señor y para vivir con Él y para Él el resto de nuestros días, llevando la imagen de Cristo, llevando honor y poder y gozo que es eterno. Gracias a Jesús porque Él es el Padre eterno. Y esa vida que es eterna nunca muere. Jesús, cuando dice, mire, Jesús se le dice eterno Padre, es porque Él da vida eterna. Amén. La vida que Él da no se puede acortar. Y Jesús dijo en su palabra, yo hago todas las cosas nuevas. Qué bueno, ¿verdad? Porque nosotros no podemos. Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 17 dice, si alguien está en Cristo, ¿qué nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y la he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el poder que tiene Jesús para hacer. Pablo lo reconoce en Juan capítulo 5 en el verso 25. Dice, y este es nuestro testimonio, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. Y los que oigan vivirán. ¿Verdad? Somos nosotros, esos muertos que han oído y que han creído. ¿Cuántos han creído en Cristo? Si usted cree en Cristo, usted estaba muerto. Pero yo, Dios lo levantó. Amén. Qué bueno poder tener eso. Ahora, dice también Juan que este es el testimonio de que Dios os ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo, solo en su Hijo. Así que sabemos que Cristo es el que da vida, Él es el Creador. Estamos en Adán, que es la carne, pero estamos en Jesús, que es nuestro segundo Adán y nos sirve como Padre espiritual. Mire, usted ha visto que una semilla, por ejemplo el trigo, te agarra la semillita y la semilla está bien, ¿sabes? No hay nada malo con esa semilla, pero la entierra uno, ¿verdad? La mete en tierra y la tapa, le echa agua y la deja. ¿Qué le pasa a esa semilla allá adentro? ¿Ah? Muere. Esa semilla muere. Pero cuando muere, de ella brota vida. Cuando ella muere, produce fruto. Nosotros somos el fruto de Jesús. Él murió para producir vida en nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Él es el Padre de nuestra eternidad. Y cuando hemos recibido a Cristo, Él es el que nos da la vida. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Mire, es importante. Y solo en Él. Ok, muy bien. Cambiamos de micrófono. La vida está en Él y solo en Él, y la vida que Él ofrece es vida eterna. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento o pensamos en el pacto de la ley, la gente tenía que obedecer, tenía que hacer, tenía que, para poder tener la salvación o para poder, y no, nunca la podían lograr. Recuerde que el pueblo de Israel tenía que matar un animal cada año, porque el sacrificio no era suficiente para dar vida eterna, era suficiente para dar perdón por un año. ¿A cuántos de ustedes le gustaría que Dios le dé perdón por un año? Nada más. Y a ver cómo hacemos el año que viene. No, a usted le gusta que el perdón de Dios es permanente, ¿verdad? Y para siempre. Entonces cuando miramos esto, en Adán estamos bajo un pacto, pero cuando estamos bajo Cristo, estamos en el pacto de la gracia, donde Él se convierte en nuestro Padre eterno y nosotros hemos sido hechos para vivir con Él y para Él por el resto de nuestras vidas. Hemos sido regenerados. Ahora, le voy a decir unas tres cositas acerca de Cristo que nunca cambian. Número uno, que no cambian, su carácter. El carácter de Jesús nunca cambia. Nunca cambia el carácter de Jesús. Vamos ahora al libro, en vez de comenzar en Juan, vamos ahora al último libro de Juan, Apocalipsis. ¿A cuánto le gusta leer Apocalipsis? Y amén, amén. Léalo. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Yo quiero que usted entienda que si usted está en Cristo, el libro de Apocalipsis dice que Cristo venció. Mire, el libro de Apocalipsis comienza y en el primer capítulo, Juan ve la gran visión de uno que está sentado sobre el trono. Mire el versículo 4, lo que dice acerca de este ser. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y quien era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. Sigue adelante, ¿dónde está? Oh, perdón, lo que quiero decir allí es que dice que el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, pero en el versículo 14, dame el 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Saben de quién está hablando aquí? Ah, ahora no se atreven a decirme, porque tiene el pelo blanco, parece un viejito. ¿Saben de quién? Jesús. Ay, ¿usted creía que Jesús lo iban a encontrar con pelo todo negrito, castaño o rubio? Miren lo que dice acerca de Jesús sentado en el trono. Es una visión de Jesús con pelo blanco. Wow, qué tremendo, ¿verdad? La Biblia dice en Daniel capítulo 7 que él es el anciano de días. Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Podrá tener el pelo blanco, podrá tenerlo negro, pudo haberlo tenido como lo tenía. Pero eso le cambió, pero no, nada, él, su carácter no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y algunas cosas que no cambian, su amor, su gracia y su perdón. Tres cosas que nunca cambian acerca del carácter de Dios. Su amor, su gracia y su perdón. Eso es algo que tenemos que tener siempre pendiente. Desde el principio de la eternidad, su carácter nunca ha sido alterado, nunca ha sido diferente. Jesús ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 3, en el verso 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Eternamente su carácter no cambia. Ahora, quiero cambiar un poquito de rumbo y mirar otra historia. La historia del hijo pródigo, ustedes la conocen. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Dejó su casa, tomó lo que le tocaba antes de tiempo, dio a su padre como quien dice por muerto, yo me voy, yo me llevo lo mío, me lo gozo y me lo gasto y hago lo que me dé la gana. Y este pobre joven, después de que llegó hasta lo más profundo del lodo, comiendo con los cerdos, se dio cuenta y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si en casa de mi padre hay tanto de comer, hasta los siervos, hasta los esclavos, o lo que usted le quiera llamar en la casa de mi padre, hasta el siervo más simple come mejor que yo. No puede ser. Yo no puedo estar aquí. Yo me voy a devolver. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pedirle perdón a mi padre. Voy a confesarle que he pecado contra él y contra mi Dios. Y aunque sea como uno de esos siervos, me acepte, porque estoy dispuesto a lo que sea, ¿verdad? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que el pródigo estuvo dispuesto a regresar al padre? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Por qué él pensó que podría regresar a su casa? Ay, ay, ay. Mire, ustedes pueden hablar todas esas cositas y yo no las oigo todas porque yo soy medio sordito. Pero una cosa sí es cierta. ¿Será que él quería regresar? Perdón, no me puedo mover de aquí. ¿Será que él quería regresar porque había mucha comida? ¿Será que él quería regresar porque quería ser un siervo? ¿Será que él quería regresar o sabía que podía regresar? Porque de todas maneras, allí está mi otro hermano y mi otro hermano no es nada de bueno y ahí está, así que yo puedo estar también. Pudiéramos pensar en miles de razones, pero yo creo que la razón primordial por la que aquel hombre decía, yo puedo regresar a mi casa, es porque conocía a su padre. Ustedes algunos lo dijeron. Porque el carácter del padre, él conocía. Porque él sabía quién era su papá. Él sabía cómo su papá lo había tratado. Él sabía lo que su padre había hecho por él. Ya las cosas empiezan a cambiar. El carácter de Dios nunca cambia. Y lo podemos ver, porque aun cuando el Hijo vino, el Padre no cambió. El Padre no dijo, y este sinvergüenza que hace por aquí. Que ni se atreva, no lo dejen entrar. Que ni se acerque, porque lo mato. Así como le hacían los padres a uno a veces, terrenales, ¿verdad? Vete porque... ¿Sabe qué hizo el padre? El hijo nunca llegó a la casa, pero el padre llegó a él. El hijo no había llegado a la casa, el padre lo vio de lejos y el padre qué dijo, see you later, y a correr. Se fue corriendo tras su hijo y lo abrazó del cuello. Lo fue a buscar. ¿Sabe una cosa? Dios nunca cambia. No importa cuán lejos usted se vaya. Él es eterno porque su carácter es eterno. Él nunca cambia y Él lo va a ir a buscar donde quiera que usted se meta. Y usted puede conocer que Jesús nunca cambia. Nunca su carácter va a cambiar. Y a veces nosotros tenemos miedo porque decimos la relación va a ser diferente de ahora en adelante. Porque ahora voy a ser un siervo, ya no voy a ser un hijo. Con Dios no es así. Usted sigue siendo el hijo. Mire una cosa que yo le digo, usted sigue siendo hijo. Por eso es que yo creo claramente en la gracia de Dios y creo que cuando Dios salva a una persona es permanente. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Y Dios nunca, nunca, nunca deja de tener gracia para con nosotros. Dios siempre sigue igual de gracioso, lleno de gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros los bautistas del sur se nos acusa de que nosotros creemos algo como decir, usted puede ser salvo y luego puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Usted puede pecar y tiene libertad. Eso no es lo que se predica desde ese púlpito. ¿Alguna vez usted me ha oído decir eso? Su vida es una vida que debe llevar un camino de santidad hacia Dios. Pero usted, porque es salvo, no le da licencia y derecho a hacer lo que le dé la gana. De hecho, si la gente leyera el mensaje y fe bautista, que es el documento que describe nuestras doctrinas centrales, en el capítulo 5 hay dos parrafitos bien sencillos que describen el propósito de su gracia. Y habla de que la gracia es algo que Él nos da y que simplemente nosotros, entonces, en respuesta a esa gracia, buscamos caminar y ser transformados a ser como Él. Pero que la gracia depende de Él, y si Él nos la ha dado, es nuestra permanentemente y eternamente, porque Él nunca cambia, Él no cambia de opinión. Todavía no he visto a Dios que haga algo y después diga, ¡ay, no, mejor no vamos a cambiar eso! Quitemos eso y hagamos otra cosa. Tal vez eso es lo que algunos entienden en la Biblia cuando ven la revelación desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero eso no es que Dios cambia de opinión, cambia de rumbo, se dañó eso, arreglemos eso. No, Dios tiene revelación progresiva y Él tiene un plan desde el principio. Dios sabe lo que está haciendo desde la eternidad y para siempre. Porque Él es eterno y su carácter nunca cambia. Es lleno de amor y su amor nunca cambia. Él es lleno de gracia, su gracia nunca cambia. Él es lleno de perdón, 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 perdón. ¿Cuántos son perdonados aquí? Y el perdón de Dios es permanente y para siempre. Eso es lo lindo. Dios no le dice a uno te perdone, pero dice te desperdono. Has sido perdonado y punto. Te vivimos bajo esa esperanza porque no depende de mí entonces. Si dependiera de mí, mi carácter no es eterno. Yo cambio. Hoy yo amo a alguien, mañana lo odio. A usted no le pasa eso. Solo a mí, el pastor. Yo trato con alguien hoy de una manera y mañana trato con esa misma persona de otra. Porque yo cambio. Porque mi carácter tiene grietas. Está grietado, está roto, está descompuesto. Pero cuando yo acudo a la justicia de Cristo, por como Él no cambia y Él es perfecto, entonces voy a aprender a tratar siempre con justicia. Es muy diferente. Hay personas que yo los oigo hablando y cuando hablan, lo que yo es que tengo una fe, pastor, que usted no sabe. Yo oro y las montañas se mueven. Yo hago esto y yo saco demonios, yo hago de todo. Y me tiene que contar todo eso para usted, ¿con qué propósito? ¿Para que yo lo admire, para que yo lo vea, para que yo lo honre? Wow, super spirit. ¿Por qué no me cuenta cuando peca, hermano? ¿Por qué no me cuenta esas cositas? Para estar en el mismo plano, porque entonces ese es en el plano que yo estoy, yo fallo. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado cuando la gente habla así, porque lleno de gracia, lleno de amor y lleno de perdón, y nunca cambia es Dios, pero nosotros desafortunadamente vamos en un camino hacia eso, pero todavía allí no estamos. Él nunca cambia, Él es eterno, eso significa que no hay cambio nunca en Él. Él es el Padre eterno y eso literalmente significa que Él tiene autoridad para dar eternidad o para dar vida o para no darla. Él tiene el poder y la autoridad. Él es el Mesías, lleno de gracia y de perdón. Otra cosa que no cambia en Él, en Cristo, es su compasión. Cristo nunca deja de ser compasivo. Cristo siempre se compadece. Mire Mateo capítulo 9 en el verso 36. Jesús mira al pueblo, Jesús mira a los seres humanos y dice, y viendo las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y ya ustedes saben, que lo he repetido 800,000 veces, que una oveja sin pastor es oveja muerta. Una oveja sin pastor se muere. Una oveja no puede vivir sin el pastor. Sin pastor la oveja se muere, la pobre, ¿verdad? Entonces igualmente Jesús mira y dice, esto es una humanidad que se va a morir, están perdidos. ¿Por qué? Porque están sin pastor. Y tiene compasión, se remueve desde sus entrañas, desde su interior por ellos. ¿Y qué hace Jesús? Su compasión lo mueve a rescatarnos. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Qué lindo, ¿verdad? Él viene a rescatarnos, su compasión lo mueve a rescatarnos. En Marcos capítulo 1 hay un hombre que viene a Jesús en el verso 40. Buscando de Jesús, y vino un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Y Jesús, movido a compasión, extendiendo Jesús las manos, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Le digo una cosa, Jesús siempre quiere rescatar, Jesús siempre quiere salvar, y eso nunca va a cambiar, porque Jesús, su compasión nunca tiene fin. Jesús siempre es compasivo. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo que hablamos hace un momentito? En Lucas capítulo 15, en el verso 20, hay un detallito que probablemente usted lo ha leído 50,000 veces igual que yo y no se ha fijado en una pequeña palabra. Mire lo que dice. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. ¿Vieron? Compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Vieron? Compasión. Al leproso, compasión. Al hijo pródigo, compasión. Al ciego, compasión. Al pecador, compasión. A aquel ladrón en la cruz, compasión. A usted y a mí, compasión. Porque así nos ama él y él nunca, nunca cambia. Tener compasión de alguien significa no que me va a dar pena. Porque a nosotros nos da pena muchas cosas. Ay, qué pena, pobrecito. Ay, qué pesar. Y sigue caminando. Tener compasión es no solamente sentir el dolor y el pesar y el sufrimiento con esa persona, es sacar las manos y salir y abrazarlo y llevarlo a donde tiene que ir y ministrarlo y hacer y sufrir con esa persona. Y eso hizo Jesús al punto de que usted no tiene que sufrir porque Él sufrió en la cruz. Tremendo. Eso es compasión, es como un dolor mezclado con pasión. Pasión mezclada con dolor es compasión, digamos eso, ¿verdad? Y así es Jesús y Él nunca cambia. Él siempre quiere recibirnos en sus brazos, siempre, eternamente. Él es Padre eterno, eternamente quiere recibirnos en sus brazos. Y yo le decía una cosa, yo no sé si usted se da cuenta, pero vivimos en un mundo que está bien quebrantado. Estamos en un mundo bien quebrantado. Y según vamos caminando por este mundo, nosotros mismos nos quebrantamos, nos golpeamos, nos dañamos, y a veces físicamente o emocionalmente recibimos daño y nos va mal a veces. Vivimos en un mundo que nos puede hacer doler tanto, que nos causa tanto dolor. Huesos rotos, corazones rotos, relaciones rotas, todo roto en este mundo. Pero yo estoy tan agradecido
por la compasión de Jesús. Que la misma compasión que él tuvo por aquel ladrón en la cruz, la misma compasión por ese leproso, la misma compasión por las multitudes, la tuvo por mí noviembre 10 del 1996, cuando me doblegó y me dijo, yo te amo. Y me salvó. Compasión por este pecador. Estoy seguro que usted también puede disfrutar de lo permanente del carácter de Dios, lo permanente de la compasión de Dios, pero también puede disfrutar del compromiso permanente de Jesús. Compromiso permanente. Le digo, él está comprometido con usted siempre, siempre, siempre. Cuando se habla de Padre eterno, significa que es Padre por siempre. Este término se aplica a Jesús y podemos declarar no solamente eso. Cuando vemos en Apocalipsis, cerca del fin, cuando dice que viene uno que viene montado en un caballo blanco y que tiene un cinto de oro. Y ese cinto dice que fiel y verdadero. ¡Wow! Cuando lo veamos venir. ¿Sabe por qué me da tanta alegría en pensar que usted y yo hemos conocido tanto de Jesús, ¿verdad? Hemos conocido su amor, hemos conocido su perdón, hemos conocido su gracia, hemos conocido su misericordia, hemos conocido como que Él nos ayuda, Él nos provee tantas cosas. Pero va a llegar un día que lo vamos a conocer, porque lo esperamos. Y Él es fiel a sus promesas y Él dijo que viene. Y el día que Él venga, viene dejándonos saber, mi nombre es fiel y verdadero, y aquí estoy por ti. Y aquí he llegado para buscarte y para llevarte conmigo. ¡Wow! Fiel y verdadero. Y Él nunca cambia. Jeremías habló de la fidelidad de Dios. Habló de que se puede confiar en Él, de su bondad, de su misericordia y de su amor. En Lamentaciones capítulo 3, en el verso 22 y 23, que a algunos de nosotros nos encanta esto. Que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Lo han oído antes? Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Y muy grande es su fidelidad. ¿Verdad qué lindo? Qué hermoso. Dios nos ha prometido y Cristo es eterno, el Padre eterno que vendrá por nosotros. Y eso nunca va a cambiar. Y en Él se puede confiar. Él es confiable. Él es confiable. Él siempre va a estar ahí para ti. Él nunca te va a abandonar. Él mismo ha dicho con sus propios labios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca te voy a dejar. Su carácter nunca cambia. Su compasión nunca cambia. Su compromiso nunca cambia. Entonces, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, volvámonos a Él, como dice, volvamos a Jehová nuestro Dios. Adorémosle y comprometámonos nosotros a Él hoy. Amén. Que este tiempo de regocijo, este tiempo de Navidad, no nos olvidemos que no se trata de hacer una fiesta, no se trata de ver a la familia, no se trata de estar juntos, no se trata de todas esas cosas, no se trata de árboles y de regalos y de mucho menos de un gordo peor que yo con barba blanca por ahí que volando. Imposible. No se trata de nada de eso. De que cuando hablamos de Navidad debemos pensar en que Dios nos hizo un regalo como nunca antes alguien lo había pensado, de dar a su propio hijo y de enviarlo a decirnos buenas noticias. Te amo tanto que voy a ir a la cruz y voy a buscar todo lo que sea necesario y a todos para que crean en mí.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.bautistahoreb.com. www.horebnola.com.